Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 55. La historia de la joya Siamantaka. En la jurisdicción de Dwarkadham había un rey llamado Satrajit. Él era un gran devoto del dios del sol, quien le otorgó la bendición de poseer una joya conocida como Siamantaka. A causa de esta joya Siamantaka, hubo una disensión entre el rey Satrajit y la dinastía Yadu. Más adelante, el asunto se resolvió cuando Satrajit le ofreció voluntariamente su hija Satyabhama a Krishna junto con la joya Siamantaka. No solo se casó Satyabhama con Krishna a causa de la joya Siamantaka, sino también Jambavati, la hija de Jambavan. Estos dos matrimonios tuvieron lugar antes de la aparición de Pradyumna, descrita en el capítulo anterior. A continuación, se describe cómo el rey Satrajit ofendió a la dinastía Yadu y cómo más tarde volvió a sus cabales y le ofreció su hija y la joya Siamantaka a Krishna. Por ser un gran devoto del dios del sol, el rey Satrajit gradualmente estableció una relación muy amistosa con él. El dios del sol estaba muy complacido con Satrajit y le entregó una joya excepcional conocida como Siamantaka. Cuando Satrajit usaba esa joya en un medallón que pendía de su cuello, lucía tal como una imitación del dios del sol. Él solía ponerse esta joya y entrar a la ciudad de Dwarka con ella, y la gente pensaba que el dios del sol había venido a la ciudad a ver a Krishna. Ellos sabían que como Krishna es la suprema personalidad de Dios, algunas veces era visitado por los semidioses. Así que mientras Satrajit visitaba la ciudad de Dwarka, todos los habitantes, a excepción de Krishna, lo tomaron por el propio dios del sol. A pesar de que todos conocían al rey Satrajit, no lo podían reconocer debido al fulgor deslumbrante de la joya Siamantaka. En una ocasión, habiendo tomado a Satrajit por el dios del sol, algunos de los ciudadanos importantes de Dwarka fueron inmediatamente a informarle a Krishna que el dios del sol había venido a verle. En ese momento, Krishna estaba jugando al ajedrez. Uno de los residentes importantes de Dwarka habló de la siguiente manera: «Mi querido señor Narayan, tú eres la suprema personalidad de Dios. En tu porción plenaria en forma de Narayan o Vishnu, tienes cuatro manos que llevan los símbolos de la caracola, el disco, la maza y la flor de loto. En realidad, tú eres el propietario de todo, pero a pesar de que eres la suprema personalidad de Dios, Narayan, descendiste a Vrindavan para actuar como el hijo de Yasodamata, quien a veces solía amarrarte con sus cuerdas, por lo que eres célebre con el nombre de Damodar. El hecho de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, Narayan, como lo aceptaron los ciudadanos de Dwarka, más adelante lo confirmó el gran líder y filósofo mayavadi Shankaracharya. Al considerar que el Señor era impersonal, no rechazó la forma personal del Señor. Todo aquello que tiene forma en este mundo material está sujeto a la creación, manutención y aniquilación. Pero como la suprema personalidad de Dios, Narayan, no tiene una forma material sujeta a estas limitaciones, Shankaracharya dijo que Dios es impersonal para convencer a los hombres de poca inteligencia que consideran a Krishna un ser humano ordinario. Esta impersonalidad significa que Él no es una persona de esta condición material. Él es una personalidad trascendental, sin un cuerpo material. Los ciudadanos de Dwarka se dirigieron al señor Krishna, no solo como Damodar, sino también como Govinda, lo cual indica que Krishna siente mucho afecto por las vacas y los terneros. Y simplemente para señalar su conexión íntima con Krishna, se dirigieron a él como Yadunandana. Él nació como hijo de Vasudev en la dinastía Yadu. De esa manera, los ciudadanos de Dwarka concluyeron que estaban dirigiéndose a Krishna como el amo supremo del universo entero. Ellos se dirigieron a Krishna de muchas formas diferentes, orgullosos de ser ciudadanos de Dwarka, por lo cual podían ver a Krishna diariamente. Cuando Satrayit se encontraba visitando la ciudad de Dwarka, los ciudadanos sintieron gran orgullo, pensando que a pesar de que Krishna vivía en Dwarka como un ser humano ordinario, los semidioses solían ir a visitarle. Así pues, le informaron al señor Krishna que el dios del sol, con su atrayente fulgor corporal, había venido a verlo. Los ciudadanos de Dwarka confirmaron que la visita del dios del sol a Dwarka no era muy asombrosa, debido a que la gente de todas partes del universo, que buscaba a la suprema personalidad de Dios, sabía que él había aparecido en la familia de la dinastía Yadu y que vivía en Dwarka como uno de los miembros de esa familia. Así pues, los ciudadanos expresaron su júbilo en esa ocasión. Al oír la afirmación de sus ciudadanos, la omnipresente personalidad de Dios, Krishna, simplemente sonrió. Complacido con los ciudadanos de Dwarka, Krishna les informó que la persona a quien habían descrito como el dios del sol era en realidad el rey Satrayit, que había venido a visitar ciudad Dwarka para exhibir su opulencia en la forma de la valiosa joya obtenida del dios del sol. Satrayit, sin embargo, no fue a ver a Krishna, sino que por lo contrario estaba dominado por la joya Siamantaka. Así pues, instaló la joya en un templo para que la adoraran unos brahmanas que contrató con ese propósito. Este es un ejemplo de una persona de poca inteligencia que adora una cosa material. En el Bhagavad Gita se afirma que las personas de poca inteligencia, para obtener resultados inmediatos de sus actividades fruitivas, adoran a los semidioses creados en este universo. La palabra materialista significa aquel que está interesado en complacer los sentidos en este mundo material. A pesar de que Krishna le pidió luego esta joya Siamantaka al rey Satrayit, este no se la entregó, sino que instaló la joya para sus propósitos de adoración. ¿Y quién no adoraría esa joya? La joya Siamantaka era tan poderosa que diariamente producía una gran cantidad de oro. El oro se pesa con la medida de un vara. De acuerdo con las fórmulas védicas, un vara es igual a 7 kilos 250 gramos de oro. Un mound es igual a 37 kilos 200 gramos de oro. La joya producía alrededor de 77 kilogramos de oro todos los días. Además de eso, se sabe por la literatura védica que en cualquier parte del mundo que se adore esta joya, no hay posibilidad de que exista hambre. No solo eso, sino que, dondequiera que la joya esté presente, no hay posibilidad de que exista algo desfavorable, tal como peste o enfermedades. El señor Krishna quería enseñarle al mundo que lo mejor de todas las cosas debe ofrecérsele al jefe gobernante del país. El rey Ugrasena era el jefe supremo de muchas dinastías y resultaba ser el abuelo de Krishna, por lo cual Krishna le pidió a Satrayit que le obsequiara la joya Siamantaka al rey Ugrasena. Krishna alegó que lo mejor de todas las cosas debía ofrecérsele al rey. Pero Satrayit, siendo un adorador de los semidioses, se había vuelto demasiado materialista y en lugar de aceptar el pedido de Krishna, pensó que era más prudente adorar la joya para obtener los 77 kilos de oro todos los días. Las personas materialistas que pueden obtener cantidades tan enormes de oro todos los días no están interesadas en desarrollar conciencia de Krishna. Por lo tanto, Krishna, algunas veces, para otorgarle su gracia especial a una persona que ha acumulado grandes cantidades de riqueza material, se las quita y así lo vuelve un gran devoto. Pero Satrayit rehusó seguir la orden de Krishna y no le entregó la joya. Después de este incidente, el hermano menor de Satrayit, para exhibir la opulencia de la familia, tomó la joya, se la puso al cuello y fue hacia el bosque montado a caballo, haciendo una exhibición de su opulencia material. Mientras el hermano de Satrayit, conocido como Prasena, se movía en el bosque de un lado a otro, un gran león lo atacó, matando tanto a él como al caballo en el que iba montado, y se llevó la joya a su cueva. El rey gorila Jambavan recibió la noticia, mató luego a ese león en la cueva y se llevó la joya. Jambavan había sido un gran devoto del Señor desde el tiempo del señor Ramachandra, por lo tanto, no se llevó la valiosa joya como algo que necesitara mucho, sino que se la entregó a su joven hijo para que jugara con ella como si fuera un juguete. En la ciudad, cuando el hermano menor de Satrayit, Prasena, no regresó del bosque con la joya, Satrayit se perturbó mucho. Él no sabía que un león había matado a su hermano ni que Jambavan había matado al león. En vez de esto, él empezó a pensar que Krishna quería esa joya y que como él no se la había entregado, Krishna podía haberle quitado la joya a la fuerza a Prasena y haberlo matado. Esta idea creció hasta convertirse en un rumor que Satrayit difundió por todas partes de Dwarka. El falso rumor de que Krishna había matado a Prasena y que se había llevado la joya corrió por todas partes como un reguero de pólvora. A Krishna no le gustaba que lo difamaran de esa manera. Por lo tanto, decidió que iría al bosque a buscar la joya Siamantaka, llevándose con él a algunos de los habitantes de Dwarka. Acompañado por hombres importantes de Dwarka, Krishna fue a buscar a Prasena, el hermano de Satrayit, y lo encontró muerto, matado por el león. Al mismo tiempo, Krishna también encontró al león, que había sido matado por Jambavan, a quien por lo general se le conoce como Riksha. Se descubrió que el león había muerto a manos de Riksha, sin la ayuda de ningún arma. Luego, Krishna y los ciudadanos de Dwarka descubrieron en el bosque un gran túnel que era conocido como el sendero que llegaba a la casa de Riksha. Krishna sabía que los habitantes de Dwarka tendrían miedo de entrar en el túnel. Por lo tanto, les pidió que permanecieran afuera y él entró solo en el túnel oscuro para buscar a Riksha, Jambavan. Después de entrar en el túnel, Krishna vio que la muy valiosa joya conocida como Siamantaka había sido entregada al hijo de Riksha como un juguete. Y para quitarle la joya al niño, se acercó y se paró ante él. Cuando la niñera que cuidaba al niño de Riksha vio a Krishna parado ante ella, tuvo miedo, pensando que podría llevarse la valiosa joya Siamantaka. Así pues, ella empezó a gritar muy fuertemente, movida por el miedo. Oyendo gritar a la criada, Jambavan apareció en la escena muy furioso. Jambavan, en realidad, era un gran devoto del señor Krishna, pero debido a que estaba furioso, no pudo reconocer a su amo. Pensó que era un hombre ordinario. Esto trae a la memoria la afirmación del Bhagavad Gita, en la cual el señor le aconseja a Arjuna que se libere de la ira, de la codicia y de la lujuria para elevarse a la plataforma espiritual. La lujuria, la ira y la codicia se encuentran juntas en el corazón y frenan el progreso de uno en el sendero espiritual. No reconociendo a su amo, Jambavan primero lo retó a luchar. Entonces hubo una gran lucha entre Krishna y Jambavan, en la cual pelearon como dos buitres enemigos. Siempre que hay un cadáver disponible, los buitres luchan energéticamente por la presa. Krishna y Jambavan primero comenzaron a luchar con armas, luego con piedras, luego con grandes árboles y luego mano a mano, hasta que al fin estaban golpeándose el uno al otro con sus puños, y los golpes eran como los impactos de los rayos. Cada uno contaba con vencer al otro, pero la lucha continuó durante muchos días, tanto de día como de noche, sin cesar. De esa forma la lucha continuó durante 28 días. A pesar de que Jambavan era la entidad viviente más fuerte de aquel entonces, prácticamente todas las articulaciones de sus extremidades corporales se aflojaron y su fuerza se redujo prácticamente a cero después de ser constantemente golpeado por los puños de Sikrishna. Sintiéndose muy cansado, con transpiración por todo su cuerpo, Jambavan estaba atónito. ¿Quién era este oponente que lo estaba debilitando? Jambavan estaba bastante consciente de su propia fuerza corporal sobrehumana, pero cuando se sintió cansado al ser golpeado por Krishna, se dio cuenta que Krishna no era otro más que su Señor adorable, la Suprema Personalidad de Dios. Este incidente tiene un significado especial para los devotos. Al principio, Jambavan no podía comprender a Krishna debido a que su visión estaba obstruida por el apego material. Él estaba pegado a su niño y a la muy valiosa joya Siamantaka y no quería dejársela a Krishna. De hecho, cuando Krishna apareció ahí, él se puso furioso, pensando que había venido a llevarse la joya. Esa es la posición material. A pesar de que uno tenga un cuerpo muy fuerte, este no puede ayudarlo a comprender a Krishna. Movido por una actitud deportiva, Krishna quería ocuparse en una lucha fingida con su devoto, tal como hemos observado en las páginas del Srimad Bhagavatam. La Suprema Personalidad de Dios tiene todas las propensiones e instintos de un ser humano. Algunas veces, con un espíritu deportivo, desea luchar para hacer una exhibición de fuerza corporal, y cuando así lo desea, selecciona a uno de sus devotos adecuados para que éste le dé ese placer. Krishna deseó ese placer de tener una lucha falsa con Jambavan. A pesar de que Jambavan era un devoto por naturaleza, no era consciente de Krishna mientras le prestaba este servicio al Señor mediante su fuerza corporal. Pero en cuanto Krishna estuvo complacido con la lucha, Jambavan inmediatamente se dio cuenta de que su oponente no era otro que el Señor Supremo mismo. La conclusión es que pudo comprender a Krishna mediante su servicio. Algunas veces, Krishna también se complace luchando. Jambavan, por lo tanto, le dijo al Señor: «Mi querido Señor, ahora puedo comprender quién eres. Tú eres la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, la fuente de la fuerza, riqueza, reputación, belleza, sabiduría y renunciación en el mundo entero». Esta afirmación de Jambavan la confirma el Vedanta Sutra, donde se declara que el Señor Supremo es la fuente de todo. Jambavan identificó al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, y dijo: «Mi querido Señor, tú eres el creador de los creadores de los asuntos universales». Esta afirmación es muy instructiva para el hombre ordinario, quien se asombra de las actividades de una persona que posee un cerebro excepcional. El hombre ordinario está sorprendido de ver los inventos de un gran científico, pero la afirmación de Jambavan confirma que a pesar de que un científico puede que sea el creador de muchas cosas maravillosas, Krishna es el creador del científico. Él no solamente es el creador de un científico, sino de millones y trillones a todo lo largo del universo. Jambavan además dijo: «Tú no solo eres el creador del creador, sino que también eres el creador de los elementos materiales que son manipulados por los supuestos creadores». Los científicos utilizan los elementos físicos o leyes de la naturaleza material y hacen algo maravilloso, pero en realidad tales leyes y elementos también son la creación de Krishna. Esto es verdadera comprensión científica. Sin embargo, los hombres poco inteligentes no tratan de comprender quién creó el cerebro del científico, sino que simplemente están satisfechos viendo la maravillosa creación o invención del científico. Jambavan continuó diciendo: «Mi querido Señor, el factor tiempo que combina todos los elementos físicos también es tu representante. Tú eres el supremo factor tiempo en el que toda la creación tiene lugar, se mantiene y en el que finalmente es aniquilada. Y no solo los elementos físicos y los factores del tiempo, sino también las personas que manipulan los ingredientes y ventajas de la creación, son partes integrales tuyas. El ser viviente no es, por lo tanto, un creador independiente. Al estudiar todos los factores en la perspectiva correcta, uno puede ver que tú eres el supremo controlador y el Señor de todas las cosas. Mi querido Señor, por lo tanto puedo comprender que eres la misma suprema personalidad de Dios, a quien yo adoro como el Señor Ramachandra. Mi Señor Ramachandra quería construir un puente sobre el océano, y yo personalmente vi cómo el océano se agitó, simplemente porque mi Señor lanzó una mirada sobre él. Y cuando todo el océano se agitó, las entidades vivientes como las ballenas, los caimanes y los peces timíngala se perturbaron. El pez timíngala del océano puede tragarse de un bocado a grandes animales acuáticos tales como las ballenas». Y Jambavan continuó: «De esa forma, el océano fue forzado a darle paso y a permitirle a Ramachandra que cruzara la isla conocida como Lanka. esta construcción de un puente sobre el océano, desde Cabo Comorín a Ceilán, todavía es bien conocida por todos. Después de la construcción del puente, se prendió un incendio en todo el reino de Rávana. Durante la lucha con Rávana, todas y cada una de las partes de las extremidades de Rávana fueron cortadas y hechas pedazos por tus afiladas flechas, y su cabeza cayó a la faz de la tierra. Ahora puedo comprender que no eres otro, sino mi señor Ramachandra, pues nadie más tiene una fuerza así de inconmensurable, y nadie más podría derrotarme de esta manera. El señor Krishna quedó satisfecho por las oraciones y afirmaciones de Jambavan, y para mitigar los dolores de su cuerpo, comenzó a pasar la palma de loto de su mano por todo el cuerpo de Jambavan. Y Jambavan enseguida se sintió aliviado de la fatiga por la gran lucha. El señor Krishna se dirigió entonces a él, llamándolo Rey Jambavan, debido a que realmente era él, y no el león, el rey del bosque. Pues con solo sus manos, sin arma alguna, Jambavan había matado al león. Krishna le informó a Jambavan que había venido a él para pedirle la joya Siamantaka, porque desde el momento en que la joya había sido robada, su nombre había sido difamado por los poco inteligentes. Krishna abiertamente le informó que había venido para pedirle la joya y quedar libre de esa difamación. Jambavan comprendió toda la situación y, para satisfacer al señor, no solamente le entregó de inmediato la joya Siamantaka, sino que también trajo a su hija casadera, Jambavati, y se la obsequió al señor Krishna. El episodio del matrimonio de Jambavati con Krishna y de la entrega de la joya conocida como Siamantaka terminó dentro de la cueva de la montaña. A pesar de que la lucha entre Krishna y Jambavan duró 28 días, los habitantes de Dwarka estuvieron esperando fuera del túnel por 12 días. Y después concluyeron que algo desagradable debía haber sucedido. No podían saber con certeza lo que realmente había sucedido, y muy tristes y cansados habían regresado a la ciudad de Dwarka. Todos los miembros de la familia, la madre de Krishna, Devaki, su padre Vasudev y su esposa principal, Rukmini, junto con todos los demás amigos, parientes y residentes del palacio, se entristecieron mucho cuando los ciudadanos regresaron al hogar sin Krishna. Debido a su afecto natural por Krishna, empezaron a insultar a Satrayit con malas palabras, pues él era la causa de la desaparición de Krishna. Ellos fueron a adorar a la diosa Chandrabhaga, orando por el regreso de Krishna. La diosa estaba satisfecha con las oraciones de los ciudadanos de Dwarka e inmediatamente les ofreció su bendición. Simultáneamente, Krishna apareció en la escena, acompañado por su nueva esposa Jambavati, y todos los habitantes de Dwarka y los parientes de Krishna se sintieron jubilosos. Los habitantes de Dwarka se volvieron tan jubilosos como alguien que recibe un pariente querido que regresa de entre los muertos. Los habitantes de Dwarka habían concluido que Krishna había sido puesto en grandes dificultades a causa de la lucha, por lo tanto, no tenían esperanzas de que regresara. Pero cuando vieron que Krishna en realidad había regresado, y no solo, sino con una nueva esposa, Jambavati, inmediatamente ejecutaron otra ceremonia de celebración. Luego, el rey Ugrasena convocó una reunión de todos los reyes y jefes importantes. También invitó a Satrayit Y Krishna explicó ante toda la asamblea el incidente de la recuperación de la joya de Jambavan. Krishna quería devolverle la valiosa joya al rey Satrayit. Satrayit, sin embargo, se avergonzó debido a que había difamado a Krishna sin razón alguna. Él aceptó la joya en su mano, pero permaneció callado, inclinando su cabeza y sin decir nada ante la asamblea de los reyes y de los jefes, regresó a su hogar con la joya. Después pensó en cómo podría limpiarse de la acción abominable que había ejecutado al difamar a Krishna. Estaba consciente de que había ofendido a Krishna muy gravemente y que tenía que encontrar una medida reparadora para que Krishna de nuevo se sintiera complacido con él. El rey Satrayit estaba ansioso de eliminar la ansiedad que había creado, tontamente, por estar atraído a una cosa material como la joya Siamantaka. Satrayit estaba verdaderamente afligido por la ofensa que le había hecho a Krishna y sinceramente quería rectificarla. Internamente, Krishna le dio la inteligencia adecuada y Satrayit decidió entregarle a Krishna tanto la joya como su hermosa hija, Satyabhama. No había otra alternativa para mitigar la situación y por lo tanto organizó la ceremonia de matrimonio de Krishna y de su hermosa hija. Él dio como caridad tanto la joya como su hija a la Suprema Personalidad de Dios. Satyabhama era tan hermosa y capacitada que Satrayit, a pesar de que muchos príncipes habían pedido la mano de Satyabhama, estaba esperando encontrar a un yerno adecuado. Por la gracia de Krishna, decidió entregarle su hija a Krishna. El señor Krishna, complacido con Satrayit, le informó que no tenía ninguna necesidad de la joya Siamantaka y le dijo: «Es mejor que permanezca en el templo como tú la has mantenido, y así todos nosotros obtendremos el beneficio de la joya. A causa de la presencia de la joya en la ciudad de Dwarka, no habrá más hambre ni disturbios creados por pestes, ni por el calor, ni por el frío excesivos». Así termina el significado de Bhaktivedanta del 55º capítulo del libro Krishna, titulado La historia de la joya Siamantaka. Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.